El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Estamos en Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano, 6:60 de AM, 11 de la mañana. Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Claudia, muy bien, muchas gracias.
Oye, viernes, qué alegría, ¿no?
Por fin.
Por fin viernes. Todo mundo estamos contentos de que sea viernes. Y aparte también, como ustedes ya saben, Unidos Distribuimos y Transformamos IAP y el Instituto Mexicano de la Radio, pues bueno, ya que nos prestaron este bello espacio de Lo que hacemos por los demás, que ustedes saben que trata particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue gracias a la ONU por medio de la Agenda 2030. Hoy tenemos a una invitada que nos va a platicar sobre el ODS número 3, que sería Salud y Bienestar, y que, bueno, ya saben, garantizar una vida sana, en equilibrio, y pues que todo esté como relojito, ¿no, Cristina?
Así es, y aparte el término bienestar, bueno, es tan amplio que por eso damos como un gran abanico para que ustedes, queridísimos radioescuchas, pues puedan tener como una visión general de qué están hablando o de qué estamos hablando cuando decimos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero bueno, ya sin más preámbulo, tenemos hoy con nosotros a una queridísima amiga. Ella es Claudia Lombo Vázquez, ella es arquitecto, además de mamá, además de que practica un deporte que requiere muchísima entrega. Y bueno, sin más, Claudia, bienvenida.
Pues mucho gusto, muchas gracias por invitarme al programa. Encantada de estar aquí y pues sí, platicarles un poco acerca de esto que decías todo, ¿no? La mamá, la arquitecta, y dentro de esto, cómo meto la parte de que me encanta, que es ir a la montaña.
Bienvenida, Claudia. Muchas gracias de que estés aquí. Y todas estas cosas que acabas de mencionar, arquitecto, mamá, y toda esta parte increíble, ¿no?, de ir a la montaña. Y bueno, ¿cómo pudiéramos en determinado momento combinar el deporte y particularmente ir a la montaña y sentirnos tan bien? ¿O qué te hizo a ti tomar esas acciones y esa decisión? Y no sé, realmente me encantará que nos dijeras de entrada, ¿es un deporte ir a la montaña?
Sí, claro que es un deporte. Yo creo que claro que es un deporte porque implica pues mucho entrenamiento, ¿no? Implica muchas cosas que pues sí, está dentro de un deporte. Realmente fue como algo muy pues ahora sí que de suerte, de coincidencia. Nunca lo había pensado, nunca me había yo metido en el tema, y de la nada pues un día por coincidencia acabé yendo al Nevado de Toluca. Y realmente fue algo que me sorprendió muchísimo, sobre todo de ser algo que lo tenía tan cerca, ¿no? Que lo tenía tan cerca y que aparte, pues no me ni me lo imaginaba, ¿no? Ni me lo imaginaba de qué se trataba, en qué constaba, qué tenías que hacer. Pero pues bueno, como les digo, acabé yendo y fue algo que me gustó muchísimo. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a meterme más en el tema. La primera vez que fui me sorprendí muchísimo. No sabía que lo tenía tan cerca. No sabía que era algo tan... Pues sí es de cierta manera muy demandante, pero también creo que es algo que podemos hacer cada quien a nuestro nivel, ¿no?
Es que justo eso, llegaste como al punto. Ir una vez, subir el Nevado de Toluca o cualquier montaña, pues a lo mejor cualquiera lo puede hacer. Pero ya tomarlo como una disciplina, me imagino que todo esto lleva una gran preparación, lleva a plantearte objetivos, tener horarios, un grupo de compañía, o no sé si normalmente uno suba solo, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, o de plano si yo puedo agarrar y decir, bueno, hoy voy al Nevado de Toluca y mañana me voy al cofre de... ¿Cómo se llama?
De Perote.
Al cofre de Perote. ¿Cómo es?
Pues mira, creo que es muy bueno empezar a hacerlo ahora sí que poco a poco y empezar a hacerlo con alguien que ya sabe, ¿no? Entonces, a manera de que tú vas agarrando condición física, pues obviamente es muy importante, como para hacer cualquier deporte, pero la condición en altura es muy importante. Entonces, sí, lo primero que le recomendaría era tener a alguien para hacerlo que conozca y que sepa, porque pues también es algo de que implica cierto riesgo, y ya más alturas, pues es algo que implica alto riesgo, ¿no?
Es como cualquier deporte, ¿no, Clau? O sea, realmente uno no puede empezar y decir, voy a nadar o voy a correr, si no tienes como el equipo necesario, la preparación, si no sabes a dónde puedes llegar o hasta
tener
dónde.
Tener el guía, ¿no? Al final el experto que te va a ir como marcando qué cosa sí, qué cosa no, por dónde. Fíjate que a mí, yo de entrada te comento, querida Claudia, que yo nunca he ido al Nevado de Toluca, por ejemplo, ni siquiera. Y cuando me han platicado experiencias, siempre digo, ay, yo quiero ir y quiero estar por allá, pero por X circunstancia algo pasa y no llego. O sea, ni siquiera sí lo he planeado y no lo he conseguido. Para ti, al haber ido ahí y que viste esa magnitud y que despertó en ti el deseo de tomarlo como una disciplina, ¿no? Y como un deporte, ¿qué fue lo primero, independientemente de tener el equipo, de saberlo utilizar, de tener al instructor o a tu guía que te dijera a dónde vamos después, ¿no? Y empezaste, supongo, que de lo más cercano a lo más lejano. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, de entrenamiento para lograr el objetivo? No sé, nos platicarás. ¿Cuál fue, como hasta dónde, qué montaña has escalado, la más lejana de México, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado esto? ¿Qué objetivos te tuviste que plantear? ¿Qué alimentación? O sea, todo esto que conlleva que al final tú vayas tomando otros retos.
Claro. No, como sí es muy importante, es como lo que decía Cristina también, de plantearte los objetivos, ¿no? O sea, de ver primero, bueno, les digo, me metí en esto, de repente lo conocí y dije, bueno, wow, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer después de esto? Ya tenía yo previo entrenamiento físico, no en específico para la montaña, pero un entrenamiento físico que hago, o sea, del diario, una hora, hora y cachito a lo mejor, pero no más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que en el Nevado me sorprendí tanto, dije, bueno, ¿qué podemos hacer después? Y un amigo me dijo, oye, me invitaron a ir a Iztaccíhuatl. Dije, oye, ¿puedo ir? Me dijo, claro, es en 2 semanas, tenemos ya un grupo, tenemos unos guías, uh-huh. y pues claro que te puedes venir. Entonces, sí es muy importante, pues, como les decía, juntarte con esta gente que le sabe para que te digan exactamente, pues, qué entrenar, o sea, no cómo ir entrenada, qué ropa llevar, o sea, qué equipo llevar, y un poco te platican de cómo funciona todo y qué vas a encontrarte, ¿no?, al llegar allá. Entonces, a las 2 semanas del Nevado acabamos en el Ista, y entonces, si el Nevado me había impresionado, bueno, el Ista me volvió loca. O sea, dije, aquí me perdieron. O sea, literal, mis cenizas las quiero en el Iztaccíhuatl. Espero que en mucho tiempo, pero ahí me perdieron. Entonces, sí fue, pues, vas un poco también algo muy importante, es ir agarrando la condición de altura, ¿no? Porque parte de lo importante es que poco a poco va subiendo. Esto es algo como muy pausado y muy despacio. O sea, es literal, o sea, un pie a la vez y un pie a la vez. No hay que correr porque realmente el cuerpo es muy importante que se vaya pues acostumbrando a la altura, ¿no? Porque pues a mayor altura pues hay menor oxígeno. Entonces sí es un tema importante de ir despacio. O sea, no es como rápido, ¿no? Y a partir de haber ido a Lista, pues de ahí sí ya dije, esto es lo mío. Me invitaron a una plática para ir al campo base del Everest y dije, no, pues esto es una locura, tampoco es que me voy a ir al Everest. Pues bueno, pero fui a la plática, y en la plática pues también me di cuenta de muchas cosas y dije, pues sí voy a ir al Everest. Y entonces me fui, se me pegó mi hijo y nos fuimos al campo base del Everest. Y bueno, o sea, dentro de todo esto también sí fue, pues prácticamente un año de entrenamiento, ¿no? O sea, de seguir haciendo como el ejercicio, la rutina, un poco de fuerza, a lo mejor correr un poco, la bicicleta, pero realmente como un, pues es un ejercicio constante, ¿no? Que yo no soy una deportista de alto rendimiento, ni mucho menos. De hecho, pues me sorprende ahorita lo que realmente hago, porque nunca fui tampoco tan deportista. Y bueno, entonces empezamos como a entrenar y al mismo tiempo a hacer montañas, porque pues también la montaña te va dando tanto este entrenamiento en altura que les decía, como también entrenar pues en las circunstancias, o sea, acostumbrarte al frío, acostumbrarte al cansancio, acostumbrarte, por ejemplo, en cuanto al equipo, es muy importante la ropa, ¿no? Porque tienes que, esto es cuestión de capas. Entonces el chiste es que ni sudes mucho ni tampoco pases frío, porque eso te demanda energía, o sea, eso te gasta energía.
Oye, es que yo esto lo quiero traspolar un poquito y es toda una metodología. O sea, si uno se va planteando esto en su día a día, te enfrentas con retos, con dificultades, tienes que aprender muchas cosas y a veces me imagino también, pues volver a empezar.
Prueba, ¿no? Y error, ¿no?
Exactamente. O sea, si esto lo vemos como en el macro, es un gran ejemplo de lo que uno debería hacer, o bueno, no sé si debería, pero
recomendaríamos que hiciera todos como ordenar, ¿no?, las cosas y decir qué objetivos tengo, a dónde quiero llegar, ¿no?, y tener mucha claridad y qué necesito para poderlo alcanzar, ¿no? Es un poco esto que nos platicas,
y
Claudia.
Acercarte a la gente que sabe o que te puede echar una mano,
informarte, ¿no?, ¿no?, y decir sí es para mí, ¿no? Como estos grandes destellos que tuviste desde estar en el Nevado, ¿no?
Oye, Clau, nuestra invitada, no mi compañera. Recomiéndanos un libro, porfas.
Ajá. Creo que es un libro, se llama Las Siete Cumbres. Y resulta que son los dos primeros señores, aproximadamente 50 años de edad, no tenían nada que ver, no eran deportistas, no tenían nada que ver con la montaña, y deciden, igual por circunstancias que acabaron haciendo una montaña, deciden hacer las siete cumbres. En ese entonces nadie había hecho como que el récord de hacer las siete cumbres, que están en los siete continentes, ¿no? Y está muy interesante porque es un poco mi misma historia, ¿no? O sea, que no son ni los grandes deportistas, ni y de la nada, pues deciden hacer esto. Entonces, y algo que pasa muy chistoso en la montaña es que hay veces que cargar es muchas cosas es muy pesado.
Si quieres, ahorita regresamos con eso, nos vamos a un corte. Clau, todavía estamos a tiempo de empezar esa actividad. Pero ¿qué hacemos por los demás? Regresamos.
Síguenos en Facebook en Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Regresamos en Lo que hacemos por los demás. Recuerden que estamos con Claudia Lombó, que ella realmente nos estaba compartiendo antes de irnos al corte del libro de las siete cumbres. Retomando lo del libro de las siete cumbres, cuéntanos más porque ya me dejaste picadísima. Ok, son personas como tú, como yo, que no son los deportistas de alto rendimiento. ¿Y qué más encontraste ahí? En reflexión hacia tu vida y hacia lo que hoy te has dedicado, ¿no? El ir subiendo montaña.
Claro. Lo que comentabas ahorita es muy, o sea, lo que comentabas anteriormente es muy interesante, porque sí, realmente cuando te pones como una meta y cuando todo empieza como una logística y gira alrededor del tema, entonces es realmente cuando te das cuenta que las cosas empiezan a mover y a funcionar. Entonces, en el libro es muy interesante porque uno de los tipos es uno de los directores de Hollywood, más una compañía grandísima de cine, y entonces lo que termina siendo es que era un experto en organizar, ¿no?
Ay,
y entonces,
increíble.
Sí. Entonces, realmente lo que logran para hacer todas las cumbres, que él finalmente no las puede hacer porque para él era muy pesado, y subir el Everest, que es una de las siete cumbres, entonces la esposa le dice al final, hasta aquí llegaste, ¿no? Porque como que tenía, ya entraba hasta dentro de un riesgo. Pero lo que él logra hacer para organizar y que el compañero sí logró hacer las siete cumbres en ese momento, entonces realmente te das cuenta que cuando te propones algo, lo puedes hacer mientras estés en eso, ¿no?
Y muy que, focalizado, ¿no?
Muy focalizado. Y que paso a pasito, en la montaña eso es muy impresionante, vas paso a pasito. Y paso a pasito llegas a lugares que no te imaginas que eres capaz de llegar. Entonces
no,
creo que...
No, lo que han visto tus ojos. ¡Qué increíble,
sí,
Claudia!
Sí, sí, sí. Yo no soy fuerte. O sea, yo no soy fuerte. Y aquí me están viendo mis compañeras. No soy una persona fuerte. Y la fuerza me la da, más que lo físico, me la da ese estar en esos lugares maravillosos. Y siempre como que puedo dar un poco más, aunque lo físico ya lo tengo perdido, puedo dar un poco más por los lugares, por la gente, por la misma gente que va contigo. O sea, no soy alpinista, como me llamo yo, soy una turista alpina. Entonces, porque los guías literal sí te ayudan muchísimo, pero ese dar un poco más cuando ya no tienes lo físico es más como que la mente y el corazón.
Oye, eso está padrísimo y está para reflexionar, porque a veces creo que nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites. Exacto. Y aquí nos están demostrando que pues no hay límites. La mente y el corazón pueden llevar al cuerpo.
Absolutamente, y sobre todo también en lo que estabas diciendo, ¿no? Si tienes al experto que es el alpinista y es el que te da, ¿te dicen alguna, no sé, cuéntanos así brevemente alguna anécdota o algunas palabras de aliento, ¿no? Porque seguramente van echando como porras, ¿no? No lo sé.
Claro, no, sí, 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 y tienen toda una psicología, pero ahorita recordándome una anécdota. Para ir a estos viajes o para hacer un poco a poco ir subiendo de altura, no, vas, por ejemplo, te vas al Nevado de Toluca, te vas a la Malinche, luego a lo mejor al Ixtla, solo a las rodillas, y luego haces cumbre en el Ixtla. Y el top aquí en México, pues es el Pico de Orizaba, ¿no? Entonces, el Pico de Orizaba es muy duro. Al final hay un glaciar casi de 700 metros, es muy empinado. Tienes que ir encordado. Y el guía te va, pues vas encordado al guía y él te va jalando. Entonces sí, ahí llegó un momento que le dije, es que las piernas no las tengo. O sea, ya no puedo dar un paso más. Ajá. Y me dijo, pero ¿qué tal la mente o el corazón? Le dije, sí, con el corazón lo puedo subir. Y por eso, literal, llegué a la cumbre. O sea, y sí, la primera vez, ya he hecho varios picos, es también de mis montañas favoritas. Pero esa primera cumbre sí fue, o sea, sí me solté llorando cuando llegué a la cumbre. Y sí fue, ¿cómo estoy? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le hice para llegar aquí? Y es paso a paso.
Paso a paso. Pues sí, sí. Así tiene que ser todo en la vida para llegar a la meta. Paso a paso. En lo que usted se proponga y que esté escuchando este programa, de verdad es poco a poco. No dé un paso sin antes tener mucha claridad. Primero, ¿a dónde quiero ir? ¿No? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y eso aplíquelo para todo en su vida. No nada más para un tema personal, profesional, familiar, de amistad, en todo lo que tú nos estás compartiendo hoy tiene que ver con esta parte de poder integrar, que justo vamos para allá, de cómo integras tu vida personal, tu vida familiar y tu vida de deportista, porque esto es un deporte.
Sí, sí, es también es una parte increíble, como dices, y la montaña te da muchas enseñanzas, ¿no? Y sí, siempre es, bueno, pues la meta, por lo general a lo mejor son planes a un año, en ese año pues estamos en la entrenada para la altura, en la entrenada pues la física, pues la alimentación también es importante, como les decía, no soy una deportista de alto rendimiento, pero sí te ayuda también estar en o sea, bien alimentada. Entonces,
¿qué comes? Perdón que interrumpa, pero ¿hay algún tipo de comida en particular?
Como de todo. O sea, la verdad es que como de todo, pero sí trato, por ejemplo, de ya ahorita no comer tantas azúcares, porque sí te afectan en el rendimiento. O sea, sí lo siento que me afectan. O a lo mejor tanta harina.
Que te sientas pesada, ¿no?
Exacto. Es más como lo ligero, es mucha fruta, mucha verdura, de todo, pero también...
Proteína para estar fuerte.
La proteína, sí. Y realmente sí ves la diferencia a la hora de la hora. O sea, a la hora de estar en esas alturas. Sí.
Bueno, te interrumpí, pero entonces síguenos contando cómo lo conjugas todo.
Pues, no lo sé. No, sí. No sé cómo
Tres
le hago.
Tres hijos, marido.
No, está cañón.
No. Pues, yo creo que es lo mismo. O sea, es como darte ese espacio para lo que a ti te gusta hacer y que también los demás ayuden y cooperen y te apoyen, ¿no?
Y te apoyen. Comprendan y te dejen ser, ¿no?
Exacto, te dejen ser. Sí ha sido, o sea, por ejemplo, hay unos viajes que han sido de un mes, ¿no? Que es, o sea, se olvidan de mí en la casa un mes, pero eso también ha traído buenas cosas dentro de casa porque pues ya hay nuevas relaciones entre el papá y las hijas, ¿no? Que antes yo solucionaba todo y ahora él tiene que solucionar. Lo he hecho mucho con mi hijo, entonces también eso ha cambiado nuestra relación. A él también le gusta mucho la montaña. Obvio ya me pasó por la derecha porque tiene 20 años. Y sí, pues un poco, si nos ponemos realmente a darnos ese espacio y ese tiempo para lo que realmente nos gusta, para algo que nos alimenta a nosotros, que a lo mejor, pues la verdad, a mi marido no le encanta, ¿no? Y a lo mejor no lo entiende, pero bueno, me lo respeta. Entonces, no lo puedo llevar a la montaña tantísimo como me gustaría, pero también le respeto yo, pues, que no le guste ir
no,
tanto a la montaña.
No, te lo respeta y te incluye y aparte de todo, perdón, no te incluye, te lo respeta y sobre todo te apoya, ¿no? A que tú lo logres y respeta también a tu hijo para que ustedes que van felices por la montaña lo puedan hacer y él se queda, pues, desde el otro lado de la montaña, ¿verdad? En el día a día y en la vida cotidiana, que también, pues, es un gran reto, ¿no?
Vaya que ese es un reto.
Sí, pero qué increíble, porque al final la vida familiar, que hay veces que, como lo dijiste hace un rato, yo lo solucionaba X o Y cosa, o a lo mejor tu marido no se enteraba de toda esta dinámica familiar con los hijos, ahora está perfectamente entendido y aparte resuelto, porque Exacto. ya saben que cuando Claudia se va a la montaña... Él toma la batuta, ¿no?
Exacto.
Y dime una cosa, y en este andar de esto, de irte por X tiempo, mandas fotos, mandas videos, ellos también, por medio de ti y de esta interacción ahora con la tecnología, ¿están conociendo la montaña, por ejemplo?
Sí, claro. Y ya un poco las niñas que son más chicas ya también ya les interesa y ya les empieza a interesar. Entonces yo tampoco quería como meterlas de sopetón o que no les encantara porque tiene que ser algo muy pausado y poco a poco, ¿no? Porque una mala experiencia sí te puede... O sea, despedir de la montaña de por vida. Y lo que poco a poco como que ya les está interesando un poco más, pero sí me gustaría decirles que o la foto o el video es impresionante, pero nunca es lo que realmente vives y lo que ves en persona. O sea, sí es algo que vale la pena realmente a nivel de que sea, ¿no? Poco a poco o muy bajito, pero sí es algo que recomiendo que se pueda... Vivir en persona, porque la foto nunca va a decir lo que realmente tus ojos ven y lo que realmente vives.
Oye, pero una persona común y corriente, sin equipo, sin nada, de pronto ir, o sea, que nos invites, por ejemplo, a Claudia y a mí un día al Nevado de Toluca, o si necesitamos como cierta preparación y ciertas cosas.
¿Cuál sería el básico de tener, por ejemplo, que no hemos ido, ¿no? Cristina y yo.
Sí.
¿Cuál sería el básico? ¿Qué recomendarías?
Pues las voy a invitar, sí las voy a invitar. Y lo básico sí como que les tendría que decir, bueno, a lo mejor les presto un poco de equipo. O sea, sí vale la pena ir muy bien preparado porque, bueno, también...
Para el frío,
ajá, sí. No son... De repente sí en la montaña te encuentras gente que no está preparada. O sea, literal en tacones. O literal en pantalón vaquero, ¿no? Que también... Y sí hay gente que puede tener congelación o que si se pierde. O sea, entonces sí es bien importante. Lo básico sí les diría, bueno, yo las invito, les haría como una lista de qué llevar y yo que me encargo o que les presto, y ir poco a poco. Y vale la pena como que hacer una primera subida a un lugar no tan alto para que también ustedes vean cómo se sienten, si no les da mal de altura, y si les gusta, ¿no?
Sí. Estaría bruto, ¿verdad? Bueno, hay que tomarle la palabra, así lo haremos.
Claudia, pues se acabó el tiempo, vuela en este programa, pero antes de irnos, recomiéndanos una canción, por favor.
Hay una canción con la que crecí, es la canción de Serrat, de Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Perfecto, todos la conocemos, creo.
Pues sí, era la favorita de mi papá también. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos. Agradecemos a Cristina García en la operación, Carolina Valle en la producción. Claudia, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos escuchamos la semana que entra, 6:60 de AM, 11 de la mañana. Claudia, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Feliz viernes.
Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.